Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Oye, nos vais a contar un testimonio más que curioso en el espejo, ¿verdad?
Así es, un testimonio de fe y boxeo, casi nada. Vamos a hablar del jesuita norteamericano Nathan O'Halloran. Este sacerdote es alumno de la Universidad de Notre Dame en el estado de Indiana, una histórica institución educativa perteneciente a la Congregación de la Santa Cruz. O'Halloran estudia allí actualmente los cursos de doctorado en teología sistemática, pero entre libro y libro, este jesuita también tiene tiempo para dedicarse a una de sus grandes aficiones, a un deporte, que es el boxeo. El pasado martes, O'Halloran compitió en la velada de boxeo que organizan los Bengala Boots, el equipo deportivo de la universidad. Y quien le animó a participar en este torneo es otro sacerdote, el también jesuita Brian Daly, profesor de Notre Dame y uno de los entrenadores del equipo de ese Ateneo. Daly es un conocido profesor de teología histórica que, recordamos, también peleó en su época de estudiante y recibió el premio Joseph Ratzinger en 2012. Fue Daly el que convenció a O'Halloran de que el boxeo es, ante todo, un deporte de habilidad, que ejercita la disciplina y el ingenio y que fortalece el coraje y la inteligencia. Y es que el joven boxeador jesuita es consciente de que mucha gente opina que una persona, y menos aún un sacerdote, no debe participar en lo que considera un ejercicio de violencia recreativa. En un artículo en la revista América, editada por los jesuitas en Estados Unidos, O'Halloran reconoce que el boxeo le permite conocer mejor sus limitaciones y asegura que en los 2 años que lleva peleando jamás ha sentido furia contra alguno de sus oponentes. En este artículo, el jesuita asegura que ha encontrado inspiración para el boxeo en textos de San Pablo o de Santo Tomás de Aquino, aunque considera que aún hay un conflicto moral sin resolver en este deporte. En cualquier caso, el padre Nathan O'Halloran explica que se esforzará en cada combate, como está llamado a hacer cada día en todas las cosas como jesuita. Con esta historia abrimos nuestro recorrido en el espejo de hoy. Vamos a conocer el avance de las principales noticias de esta jornada que desarrollaremos al final del programa y lo hacemos hoy con Nacho de Gamón. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Un tribunal australiano ha declarado culpable de abuso sexual a menores al cardenal George Pell.
El prefecto de la Secretaría para Asuntos Económicos del Vaticano ha sido declarado culpable por agresión sexual a 2 menores de 12 y 13 años en los años 90, cuando era obispo auxiliar de Melbourne. El cardenal, que en 2017 volvió a Australia para defenderse, se declara inocente y apelará a la decisión.
Además, en el Vaticano se ha presentado esta mañana el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma,
que lleva por título La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios.
Aquí en Madrid, esta mañana ha comenzado la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
en la que se abordarán, entre otros asuntos, las conclusiones de la Cumbre para la Protección de los Menores en la Iglesia, el proceso de reforma de los estatutos de la Conferencia Episcopal, la elaboración del nuevo plan de formación de los seminarios mayores y los preparativos del Congreso de Laicos que se celebrará en febrero de 2020, así como la aprobación del temario de la Asamblea Plenaria que se celebrará en abril.
14 obispos estadounidenses y mexicanos mantienen una reunión de emergencia sobre migraciones.
Los obispos de las diócesis fronterizas entre Estados Unidos y México están celebrando una reunión en El Paso, en Texas, para desarrollar estrategias y unir esfuerzos sobre cómo se trata y se percibe a los migrantes. La reunión también incluirá la bendición del desierto, un lugar donde muchos migrantes han muerto.
Y la diócesis de León celebra hoy y mañana el simposio Iglesia-Sociedad dedicado a la figura del Papa Francisco.
Titulado El Papa del Mundo, el Mundo del Papa, 4 expertos abordarán la figura del Papa Francisco desde diferentes prismas.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Normal. Sientes este seísmo y sonríes. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero... ¡Eso está hecho! Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética, la movilidad o la economía circular? Ya puedes participar en la nueva convocatoria del Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Te apoyamos con más de 140.000 euros, asesoramiento experto y formación empresarial. Presenta tu solicitud hasta el 4 de marzo en fundacionrepsol.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
En El Espejo de hoy hablamos de la Compañía de Jesús para conocer cuáles son las nuevas preferencias apostólicas de los jesuitas a nivel mundial, y para ello está con nosotros hoy Pachi Álvarez de los Mozos, que es secretario para la Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús y coordinador de proyectos apostólicos aquí en España, aunque hablamos con él desde Roma. Saludos, Pachi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, preguntarte, que nos cuentes, que nos expliques, ¿por qué se cambian esas preferencias, esas prioridades de la Compañía de Jesús? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
Mira, ya por el año 2003 fueron definidas las anteriores preferencias apostólicas por el padre general Kolbenbach en aquel tiempo. Y en ese caso eran, algunas eran regionales, como África y China. Otras eran el apostolado intelectual, tan importante para nosotros, por medio de las universidades. Y luego también había otras dos, que eran refugiados y migrantes, y las casas internacionales de Roma, la gregoriana, el bíblico, el oriental, que son casas para nosotros muy importantes, servicios muy importantes a la Iglesia Universal. Pero han pasado desde entonces 16 años y veíamos la necesidad de cambiar estas preferencias, de poder adaptarlas al nuevo tiempo y de que ciertamente también pues todos nos pudiéramos sentir involucrados en ellas.
Bien, pues vamos allá con esas nuevas preferencias. Son cuatro campos de trabajo preferente para los próximos 10 años, como decimos, son espiritualidad, excluidos, jóvenes y ecología. ¿Cómo se han perfilado y definido para ese trabajo a partir de ahora, a partir de estos próximos años?
Sí, son esas cuatro que mencionabas. La primera nos ha subrayado el Papa, porque de hecho el actual Padre General, el Padre Sosa, remitió estas cuatro preferencias apostólicas al Papa y el Papa le dijo: muy bien, habéis comenzado por la adecuada, que es aquello de mostrar el camino hacia Dios por medio de los ejercicios y del discernimiento. Bueno, es llamativo el tema del discernimiento, ¿verdad? Porque de hecho el Papa Francisco, también el de raíz jesuita ciertamente, pues ha insistido en todo su pontificado, en todo su magisterio, en esta cuestión. Necesitamos discernir los signos de los tiempos y necesitamos también situarnos ante nuestra sociedad, ante nuestra historia, de una manera adaptada, nueva y personal, ¿no? Escuchando la voz de Dios en nuestro interior. Pues esta es la primera preferencia que nos ancla en una experiencia de Dios y que también pues nos permite ofrecer a otros esa misma experiencia. A mí me hace recordar aquello que decía Karl Rahner, ¿verdad?, que el cristiano del futuro será un místico o no será. Bueno, necesitamos experiencia de Dios y esta preferencia está dirigida a eso. Luego hay una segunda, también muy importante para nosotros, que es caminar junto a los excluidos. Se trata de ir con ellos, de darles protagonismo, de que no nos adelantemos, sino de que les acompañemos, que estemos junto a ellos. Ahí se subraya el elemento de la necesidad de un cambio estructural. Las estructuras son las que hacen que este mundo sea muy desigual y, de alguna forma, si las cambiamos, si las adaptamos, si las vamos haciendo nuevas, podemos defender mejor a los excluidos. Y, en concreto, se distinguen o se señalan dos colectivos, dos grupos de personas ahí. Por un lado, los refugiados y los migrantes, una realidad que para nosotros es muy importante, tanto en Europa como en América, en general, en todo el mundo. Pero luego hay una realidad que también es muy propia de las congregaciones religiosas, de la Iglesia en general, que es la protección de los pueblos indígenas. Nosotros tenemos relación con pueblos indígenas en América Latina, en el norte de América también, en Canadá, en Australia, en la India, en tantos otros lugares, y caminar junto a ellos, que ellos puedan ser como los protagonistas de su historia y defender sus propios derechos, pues también esto es muy importante.
Y las otras dos prioridades te tocan más de cerca, jóvenes y sobre todo ecología, donde has trabajado tú bastante, ¿no?
Cuéntanos. Efectivamente. Es la tercera, la que es la relativa a los jóvenes. Bueno, pues la compañía está dedicada a la educación de tantas maneras y a los jóvenes, y no podía faltar esta preferencia, ¿no? Yo creo que hay un aspecto que a mí por lo menos me gusta en cómo han sido formuladas las preferencias en este caso, que es que nos dicen a los jesuitas, los jóvenes nos pueden enseñar qué tipo de futuro nos augura este presente, ¿verdad? Son ellos los que están en contacto con tantas tendencias de cambio que vivimos hoy, y ellos nos pueden poner como en contacto con ese futuro, ¿no? Y también se menciona ahí pues la importancia de descubrir el propio carisma, que los jóvenes descubran su propio carisma. La juventud tiene mucho de generosidad, descubrir en este tiempo su propio carisma tiene también que ver con su propia entrega y su participación en la sociedad activa y también en la Iglesia. Y la última preferencia, como tú mencionabas, ¿verdad?, es este cuidado de la casa común, que recuerda a la propia encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, el cuidado de la casa común, y aquí de lo que se trataría es de promover esta ecología integral, el cuidado de la vida en su conjunto, no solamente de las especies, de la naturaleza, de la creación, sino también de todos los aspectos de la propia humanidad, de la propia vida del ser humano, ¿no? Que lo que está pidiendo para nosotros es un cambio, una conversión individual y también comunitaria y una nueva mística. Yo creo que es como amanecer de nuevo, nacer de nuevo, ¿no? Estoy en estos momentos en Roma asistiendo a un seminario de preparación del Sínodo por la Amazonía. Uh-huh. Y hoy precisamente hemos dedicado toda la mañana a este tema. Muy importante para todos nosotros, para el futuro de la humanidad.
Estos nuevos planteamientos, esta nueva hoja de ruta, lo comparten, por supuesto, esos más de 16.000 jesuitas de todo el mundo, también los distintos movimientos y asociaciones de la Compañía de Jesús. ¿Cómo se van a plasmar de forma concreta en acciones, en proyectos, si tenéis algo previsto en este sentido?
Yo creo que estamos poniendo los motores en marcha. Bueno, habría que decir otra cosa. Son cuatro espacios muy amplios en los cuales venimos trabajando desde hace mucho tiempo. O sea, la compañía en la promoción de los ejercicios, en la educación para los jóvenes y también en el caminar junto a los excluidos venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Y nuestra presencia institucional tiene que ver directamente con estas opciones. Creo que estamos más verdes, pero en el mal sentido de la palabra en este caso, en aquello de la ecología, ¿verdad? Y me imagino que es aquí donde tendremos que tener como un mayor campo para la creatividad y un mayor impulso. En cualquier caso, como te digo, yo creo que en los cuatro campos estamos, pero tendremos que seguir haciendo un esfuerzo de plasmación, de creatividad.
Además, su aplicación será diferente en las distintas culturas, en distintos países, por ejemplo, aquí en España. Supongo que habrá que adaptarlo a los colegios, las parroquias, las distintas comunidades, ¿no?
Efectivamente, las realidades nacionales son muy distintas. Yo creo que eso todos lo vemos cuando viajamos por ahí, vemos pues incluso con países tan cercanos como Portugal o Francia, ¿verdad? Pues tienen culturas distintas, ¿no? Yo creo que nuestro país pues también tiene su particularidad y tendremos que adaptarlo. Es un esfuerzo que tendremos que hacer las distintas provincias, los distintos países de manera simultánea.
Antes de terminar, de tu experiencia al frente del Departamento de Justicia Social y Ecología en la Compañía de Jesús durante 7-8 años, ¿qué ámbitos consideras prioritarios en este terreno ahora mismo? Porque hay mucho que hacer, nos decías hace un momento.
Sí, hay mucho que hacer, son muchos terrenos. Pero yo creo que el primero es una nueva conciencia. Yo creo que tenemos que cobrar conciencia del momento histórico que estamos atravesando. Es un momento crítico, sobre todo en algunos de los graves deterioros que sufre la creación, en concreto sobre el calentamiento climático. Uh-huh. Es muy grave y necesitamos un cambio radical. Y yo creo que adquirir también una nueva conciencia de cariño y de protección de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, no somos ajenos a ella. No estamos en ella para aprovecharnos y para explotarla, sino para contemplarla, para agradecerla y para cuidarla.
Pues con esa reflexión y ese reto nos quedamos con Pachi Álvarez de los Mozos, secretario para la Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús, que nos ha acompañado. Gracias, buenas tardes y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta otra ocasión.
Y ahora vamos, como siempre, a esta hora con el repaso a nuestra página informativa que abrimos de nuevo con Nacho de Gamón. Saludos.
Hola, Faustino.
Y empezamos la actualidad de hoy en el Vaticano, donde la Santa Sede ha reaccionado a la condena del cardenal George Pell.
El prefecto de la Secretaría para Asuntos Económicos del Vaticano ha sido declarado culpable por agresión sexual a dos menores de 12 y 13 años en los años 90, cuando era obispo auxiliar de Melbourne. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en este comunicado la Santa Sede asegura que se trata de una noticia dolorosa que ha conmocionado a muchas personas, no solo en Australia, y que respeta la decisión tomada por las autoridades judiciales de ese país. En nombre de este respeto, se espera también al resultado del proceso de apelación, recordando que el cardenal Pell ha reiterado su inocencia y tiene el derecho de defenderse hasta el último grado. Para garantizar el curso de la justicia, el portavoz vaticano Alessandro Gisotti ha confirmado las medidas que ya adoptó en su momento el Papa Francisco.
Que en attesa del acertamiento definitivo.
A la espera de la decisión definitiva, al cardenal Pell se le ha prohibido el ejercicio público del ministerio y, como marca la norma, el contacto con menores de edad. A la espera de la decisión final, la Santa Sede se une a los obispos australianos para rezar por todas las víctimas de abusos, reafirmando su compromiso de hacer todo lo posible para que la Iglesia sea un hogar seguro para todos, especialmente para los niños y más vulnerables.
Y esta mañana, también se ha presentado el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma.
Que lleva por título La creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Eva, cuéntanos más.
En el mensaje, Francisco nos invita a abandonar el egoísmo, compartiendo nuestros bienes con quienes pasan dificultades a través de una serie de prácticas que acompañen nuestro camino de conversión durante la próxima Cuaresma. Monseñor Segundo Tejado es el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
La Cuaresma es un tiempo que habla de Pascua, habla de la victoria de Jesucristo sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Es un tiempo que nos invita a convertirnos. ¿De qué nos tenemos que convertir? Muy sencillo, nos tenemos que convertir de pensar para nosotros mismos.
Francisco nos aconseja acoger en nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado. Así podremos amar a Dios y a nuestros hermanos, encontrando en ese amor la verdadera felicidad.
Gracias, Eva. En Madrid esta mañana ha comenzado la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal,
en la que se abordan, entre otros asuntos, las conclusiones de la Cumbre para la Protección de los Menores en la Iglesia, el proceso de reforma de los estatutos de la Conferencia Episcopal, la elaboración del nuevo plan de formación de los seminarios mayores y los preparativos del Congreso de Laicos que se celebrará en febrero de 2020, así como la aprobación del temario de la Asamblea Plenaria que se celebrará en abril.
Cáritas Jaén agradece la bandera de Andalucía concedida por la delegación del Gobierno a Resoluciones Redoble.
El director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael López Sidro, considera que esta distinción sirve de estímulo para continuar trabajando en inserción laboral a través de esta empresa de reciclado de ropa.
Esta decisión de las autoridades autonómicas en nuestra provincia nos obliga a ser testimonio, ejemplo de funcionamiento en un proceso que es el que realmente exige la situación de nuestra provincia. No hay más remedio que trabajar en la búsqueda de la creación de empleo en una provincia con una tasa de paro tan enorme.
Y 14 obispos estadounidenses y mexicanos mantienen estos días una reunión de emergencia sobre migraciones.
Los obispos de las diócesis fronterizas entre Estados Unidos y México están celebrando una reunión en El Paso, en Texas, para desarrollar estrategias y unir esfuerzos sobre cómo se trata y se percibe a los migrantes. La reunión, en la que también participa el padre Robert Stark, de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, incluirá la bendición del desierto, un lugar donde muchos migrantes han muerto. Este encuentro llega después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, haya declarado emergencia nacional para poder construir el muro fronterizo que prometió en campaña electoral, un muro al que los obispos estadounidenses se oponen, ya que consideran que es un símbolo de división y enemistad entre dos países amigos y muestran su preocupación por la acción de Trump para financiar la construcción del muro, eludiendo la clara intención del Congreso.
Gracias, Nacho. Hasta ahí la página informativa. Y a una semana de su comienzo, el Vaticano acaba de hacer público el mensaje del Papa para la Cuaresma, como les contábamos hace un momento, en el que advierte que cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil, además de la explotación de la creación, las personas y el medio ambiente por la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho. La Cuaresma, el camino hacia la Pascua, recuerda el Papa, es una llamada al arrepentimiento, la conversión y el perdón. Una llamada a los cristianos a encarnar el misterio pascual en su vida personal, familiar y social mediante el ayuno, la oración y la limosna. Y eso supone cambiar nuestra actitud con los demás, renunciar a la idolatría y la autosuficiencia de nuestro yo y ayudar a los más necesitados dejando a un lado el vivir para tener y acumular por el vivir para ser nosotros mismos. Llega la Cuaresma, tiempo para el perdón, tiempo para la conversión. Y terminamos así el espejo.